Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. Muy bien, vamos a tener un programa relativamente corto en música, más quizás en comentarios y recuerdos. Ya les voy a explicar de qué se trata. Pero Delia de Constitución me escribe respecto al fallecimiento de María Ewing, o también Ewing, depende de la pronunciación. Como yo los dije la audición pasada, falleció en Detroit a los 71 años. Y me envía un artículo de Luis Vinker, del diario Clarín, que voy a leerles porque se refiere brevemente a esta personalidad, la de María Ewing. Cuando Woody Allen estrenó Vicky Cristina Barcelona, el reparto era estelar. Su favorita de entonces, Scarlett Johansson, junto a Penélope Cruz y Javier Bardem. Pero en la película brilló Rebecca Hall, quien por aquella misma época exhibía sus virtudes en Frost vs. Nixon. Rebecca tuvo desde entonces otras participaciones importantes, hasta que recientemente debutó como directora con Passing, estrenada durante el Festival de Sundance. El arte le viene desde la cuna. Es hija de Peter Hall, notable director británico, fundador de la compañía Royal Shakespeare y del Teatro Nacional, y de la soprano María Ewing. María, a su vez, provenía de una familia de músicos y pintores, madre holandesa, padre afroamericano. Por eso digo que ha habido algunas dudas si la pronunciación es María Ewing o Ewing. La película Passing es un tributo a María Ewing, quien acaba de morir el último domingo a los 71 años en Detroit, la ciudad donde también nació. María Ewing actuó en las más importantes salas del mundo, como la Scala, la Royal Opera House en Londres o el Met neoyorquino, y de allí se fue a los fines de los 90 furiosa y peleada con James Devine, curiosamente el director que la había hecho debutar dos décadas antes en el Festival de Ravinia. Su actuación en Carmen, que nos llegó aquí a través de Film and Arts, fue deslumbrante, como así en otras de las más importantes obras del repertorio clásico. También grabó sus discos con directores de la clase de Abado, Claudio me refiero, Rattle o Leonard Bernstein. Y no le faltaron incursiones por el jazz, otra de sus pasiones. Pero María Ewing causó auténtica sensación en la ópera de Los Ángeles en 1986 en una puesta de Salomé de Strauss, dirigida por su propio esposo. Al finalizar la danza de los siete velos, se desnudó totalmente. Una audacia para su época, a la altura de su descomunal talento. Bueno, le agradezco mucho a Delia de Constitución y a Luis Vinker este recuerdo de una soprano importante y muy admirada en los Estados Unidos y en Europa. Bueno, vamos a pasar a algunas noticias. El sábado, en el Teatro Nacional, va Rigoletto desde el Metropolitan Opera House, ¿no es cierto? Es un Rigoletto con producción de Bartlett Sher y dirección musical de Daniele Rustioni. Ya hemos hablado, incluso yo les hice escuchar el caro nome de Rosa Feola, que es Gilda, en la versión que van a escuchar el sábado. Magdalena es Varduhi Abramian, el Duque de Mantua es renombrado tenor polaco Piotr Beksala, el Rigoletto es Quinn Kelsey y Sparafucile Andrea Mastroni. De manera que los que tengan interés en reservar u otras informaciones acerca de este evento realmente interesante, la transmisión en vivo de Rigoletto desde el Teatro Nacional, pueden comunicarse con la Fundación Beethoven, teléfono 4811-3971 o 4816-3224. Ya saben que queda en Santa Fe 1452. Bueno, ustedes saben que ha causado bastante sensación el Lohengrin, que no se puso en un teatro. El teatro, en realidad, es el Unter den Linden en Alemania, sino que se hizo por streaming o por televisión, digamos así. Es una nueva producción por televisión. Roberto Alagna, René Pape, Vida Migneviçius, Martín Gardner, Ekaterina Gubanova, Adam Kutney, la dirección de Matías Pincher y la dirección de escena de Calixto Vieito. Esto fue a fines de noviembre. Y yo les quería hacer reproducir el comentario que sale en la revista Ópera Actual sobre este Lohengrin que se pudo ver solamente por televisión. Y dice: seguir un estreno por streaming o por televisión es como estar sentado en la primera fila del patio de butacas, donde se ve todo más cercano, pero con menos campos de visión. En este caso, guiado por la secuencia que decide el realizador. Tampoco el sonido es similar al que circula en un teatro lleno hasta la bandera, y aún menos cuando el televisor no es de última generación. Sin embargo, vistas las circunstancias, la Staatsoper Unter den Linden ha optado por estrenar la nueva producción de Lohengrin sin público, fíjense qué curioso, sin público, y emitida por la cadena de televisión franco-alemana Arte, que lo mantendrá disponible en su mediateca durante un mes. Alagna priorizó la línea melódica antes que la precisión de la armonía germánica, quizás también mermada por los altavoces del televisor, como si quisiera demostrar en exceso que Lohengrin efectivamente es la ópera más italiana de Wagner. Desde la distancia que impone el televisor, la impresión es que Roberto Alagna, la estrella de esta producción, firmada por Calixto Vieito y dirigida en el foso por Matías Pincher, sigue en plena forma, pero no obstante no es un cantante propiamente wagneriano. En efecto, despertaba curiosidad escuchar a Alagna cantar Wagner por primera vez después de que en 2018 cancelara su aparición en Bayreuth, también como Lohengrin, por exceso de trabajo y por no sentirse preparado. Las malas lenguas decían que no lograba aprenderse su papel en alemán y chocaba con el siempre complicado director Christian Tilleman. El caso es que en este segundo intento, Alagna demostró saberse el libreto a la perfección, pero su vocalización transparente no consiguió captar en profundidad los recovecos del acento alemán. Así, su porte era de un caballero, llegado de otro mundo, como su talento y excelente técnica vocal, pero este no es el propiamente wagneriano. Su pareja de reparto, la lituana Vida Migneviçiūtė, porque en realidad la que debía cantar era Sonia Ioncheva, pero estuvo repentinamente indispuesta y la reemplazó Migneviçiūtė, Elsa, que estuvo estilísticamente por delante incluso en el gran dúo del tercer acto, y pese a que el tenor lo cantó con devoción y hermosa expresión, aquí de nuevo Alagna priorizó la línea melódica a la presión de la armonía germánica, quizás también mermada por los altavoces del televisor, como si quisiera demostrar en exceso que Lohengrin efectivamente es la ópera más italiana de Wagner. Bueno, estos comentarios sirven para ubicarnos en este Lohengrin que llamó mucho la atención, incluso por la puesta en escena de Vieito, pero que no va a pasar seguramente como una de las grandes representaciones de la ópera de Wagner. Bueno, otra noticia que tenemos es el fallecimiento del destacado compositor finlandés Paavo Einen a los 84 años. Perdón, Eininen. Paavo Eininen a los 84 años. Ha sido considerado como uno de los padres fundadores de la escuela musical moderna de su país. Falleció el martes 18 de enero a los 84 años. Eininen estudió en la Academia Sibelius bajo las directrices de autores como Jonas Kokkonen y especialmente Elnojane Rautavaara, sin duda nombres icónicos de la música en Finlandia. No obstante, el músico amplió sus estudios con nombres internacionales como los de Bernd Alio Zimmermann y Witold Lutoslawski. Sus obras recorren 2 óperas, 8 sinfonías y 11 conciertos. Entre otras partituras, siendo a su vez maestro de otros grandes nombres de la composición como Magnus Lindberg y Saija Sariao. Bueno, muy bien, aquí hemos tenido entonces un poco de las informaciones que nos actualizan respecto a lo que pasa en el país y en el mundo en materia lírica. Hoy yo les quería comentar, porque hoy es un aniversario exacto de el estreno de El Caballero de la Rosa en Dresden. Entonces, yo voy a recordar, y esto me ha llevado a autocitarme, vamos a decir así, lo quería recordar mi relación con Carlos Kleiber. Cuando estuve en Europa, tuve oportunidad de conocerlo, de frecuentar su amistad y conocer incluso su familia. Voy a leerles el capítulo de mi libro Tiempo de Ópera, dedicado a Carlos Kleiber. En realidad yo había oído grandes elogios de Kleiber por un compatriota, un argentino, que era el concertino de la orquesta de Múnich, Luis Mihal. Comprendí hasta qué punto era justificada la admiración de Mihal por Carlos Kleiber cuando lo escuché en la Hércules Saal de Múnich dirigiendo la Sinfonía Pastoral de Beethoven. Había un ambiente eléctrico en el auditorio, siguiendo a ese hombre que movía con elegancia sus largos brazos y arrastraba a los músicos con su mirada, invitándolos a asumir riesgos interpretativos. Era un Beethoven nuevo para mí, una experiencia revolucionaria, la de ese conductor de quien dijera a su colega Johann Hollander: busca en el arte lo que nadie encuentra, lo absoluto. Perdón, acá me hace impresión. Vuelvo al capítulo sobre a ver ahora. Yo quisiera ver. Sí. Bueno, superemos este problema técnico y vuelvo a la lectura del capítulo dedicado a Kleiber en mi libro Tiempo de Ópera, porque fue una relación y una amistad que tuvo enorme influencia en mi vida musical. Ya les dije que hasta qué punto era justificada la admiración de Luis Mihal, el concertino de la ópera de Múnich, por Kleiber, cuando lo escuché en la Hércules Saal de Múnich dirigiendo la Sinfonía Pastoral de Beethoven. Había un ambiente eléctrico en el auditorio, siguiendo a ese hombre que movía con elegancia sus largos brazos y arrastraba a los músicos con su mirada, invitándolos a asumir riesgos interpretativos. Era un Beethoven nuevo para mí, una experiencia revolucionaria la de ese conductor de quien dijera su colega Johann Hollander: busca en el arte lo que nadie encuentra, lo absoluto. Repito que tuve la fortuna de conocerlo de cerca. Cuando asumí el consulado general en Múnich, me enteré que poco tiempo atrás se le había retirado el pasaporte argentino por aplicación de una disparatada norma burocrática que obligaba a los argentinos residentes en el exterior a retornar una vez cada 2 años al país, so pena de perder su documento de viaje. me pareció una afrenta hacia una figura que prestigiaba enormemente la vida cultural de nuestro país. Encontré el número telefónico de Clive en su ficha consular y lo llamé para ofrecerle un nuevo pasaporte. Me respondió muy cordialmente diciéndome que apreciaba considerablemente mi gesto, pero que ya había aceptado la nacionalidad austríaca y utilizaba el pasaporte de ese país. A los pocos días recibí en el consulado una lujosa tarjeta oficial invitándome a la ceremonia en que la alcaldía de Múnich iba a condecorar a Kleiber como ciudadano ilustre. Imaginen ustedes mi interés y mi emoción. Desde luego que concurrí muy complacido y me encontré que entre las autoridades se hallaba un solo cónsul, es decir, era muy restringida la concurrencia. Y ese cónsul era el de Austria, quien me preguntó por mi presencia allí. Y recurrí a mi mejor paciencia para explicarle que Carlos Kleiber había llegado muy pequeño a la Argentina, acompañando a su padre, el famoso director Erich Kleiber, y familia, exiliados para escapar de la persecución nazi, que además se había nacionalizado argentino, que había hecho allí sus estudios musicales, y que poco antes de su regreso a Europa había debutado profesionalmente al frente de la Orquesta del Teatro Argentino de La Plata. Al final de la ceremonia, me acerqué a saludar a Carlos Kleiber, quien me presentó a su esposa, la bailarina eslovena Stanislava Bresova, a quien él llamaba cariñosamente Stanka, y con quien se había conocido en Düsseldorf. En perfecto español, yo diría mejor en perfecto porteño, Kleiber recordó con emoción su infancia en Buenos Aires, sus paseos por Palermo, San Isidro, El Tigre y las contadas veces que su padre le permitía acompañarlo al Colón, un recinto que se le asemejaba mágico. Evocado con calidez la figura paterna, pese a que Erich Kleiber se había negado a que su hijo siguiera su derrotero musical y lo había inscrito en la Universidad de Zurich para iniciar unos estudios de química que afortunadamente quedaron truncos. De Erich Kleiber heredó Carlos las virtudes que jalonaron su carrera profesional, su extraordinaria carrera profesional. Su aversión a la demagogia artística, su profunda cultura y su entrega total y honesta a la música. Este rebelde de la música clásica se ganó no pocos enemigos por un temperamento difícil que lo llevara a cancelar numerosas actuaciones a último momento sin motivo aparente. Por otra parte, sus apariciones eran muy esporádicas, no más de una decena al año, y su manía por la perfección lo llevó a malquistarse con más de un cantante. Recuerdo que una vez, disconforme con los ensayos de Renato Brusson para un Simón Bocanegra en La Scala, protestó al famoso barítono y obligó al teatro a llamar de urgencia a Piero Cappuccilli, quien se encontraba precisamente en Múnich ensayando Macbeth. Sin embargo, era muy afable con los instrumentistas de la orquesta a la que dirigía y se mostraba siempre abierto a escuchar planteamientos diferentes a los suyos. En ópera tuve el privilegio de aplaudirlo dos veces. Una había sido en Viena, donde me había trasladado en mi época veneciana para una versión histórica del Caballero de la Rosa. Me impresionó desde el primer momento la claridad expositiva de esa orquesta elegante y sin exageraciones ni manierismos. No era el suyo el Strauss, de Karajan, ni el de Bernstein, ni el de Böhm, pero el conjunto conjugaba milagrosamente un poco de cada uno de ellos en una caleidoscópica musicalidad al servicio del teatro verdaderamente moderno. Gwyneth Jones era una mariscala de gran fascinación física y más grande fascinación humana, con acentos en que la ternura convivía con la madurez. La voz espléndida de Brigitte Fassbaender, su línea de canto y sus consumadas dotes escénicas concurrieron a trazar una octava un poco menos que ideal. Y el terceto femenino se completaba con la encantadora Sophie, de una Lucía Pop en total estado de gracia. La segunda y última oportunidad de disfrutarlo a Kleiber en ópera, más bien dicho en opereta, la tuve en Múnich en 1989 con su chispeante conducción del Murciélago, en una célebre representación en la que el maestro se divirtió a la par del público, especialmente la escena de la fiesta en que el palacio del príncipe Orlovsky, en la que los invitados bailaban al son de Unterdonner und Blitz, una polka compuesta por el mismo Johann Strauss hijo. Mis amigos bávaros recordaban que 11 años atrás Kleiber los había fascinado con su interpretación de esta opereta, aunque todos tenían palabras de crítica para el Orlovsky de esa versión, el bajo ruso Iván Rebrov, a quien había, estropeado el segundo acto con su chabacanería y sus chocantes falsetes. Esta vez la cosa fue muy diferente, porque el difícil rol fue asumido por Brigitte Fassbender, cuya personalísima estatura artística y el refinamiento de su canto, maravilloso el Chacun à son goût, hicieron de su labor una obra maestra del arte interpretativo. A buena altura rayó también el Falke de Wolfgang Brendel y el resto del cuadro de cantantes. Claro que el milagro estuvo en el podio, donde Kleiber, con una dirección electrizante y vital, logró convertir una buena orquesta en un conjunto capaz de superar a la mismísima Filarmónica de Viena. Al final de la función logré abrirme paso entre el público, un público delirante, para saludar al maestro en su camarín. Estaban su esposa, sus dos hijos Marco y Lilian, y la infaltable multitud de admiradores. Kleiber volvió a mostrarse tan afable como la primera vez y me confesó que no perdía la esperanza de cumplir con su mayor deseo, el de regresar a Buenos Aires y dirigir en el Colón. No fue posible. A fines de diciembre del 2003 murió Stanka, y pocos meses después, incapaz de sobrevivir a su amada compañera, Carlos Kleiber dejó el mundo con la misma discreción que fuera el signo de su enigmática vida. Bueno, este capítulo me recuerda la relación cordial, simpática que tuvimos con el gran director. Director que mucha gente en Alemania e incluso en Italia considera el más grande director del siglo XX. Yo creo que fue una figura realmente notable, y por eso tengo el privilegio de recordar esta relación, incluso con algunas fotografías que compartimos con él y su esposa. Bueno, ahora estamos ya en El Caballero de la Rosa. Les quería comentar, porque estas versiones que vamos a oír son todas de Carlos Kleiber, que se convirtió en un verdadero especialista en la ópera de Strauss. Ustedes recordarán que cuando finalizó la guerra, cuando terminó la guerra en mayo del 45, se entró el ejército norteamericano en la casa de Richard Strauss, en las afueras de Múnich, y él salió y dijo: "Yo soy Richard Strauss, el compositor del Caballero de la Rosa". ¿Y eso qué se debió? A que el Caballero de la Rosa era, con independencia de que pudiera decirse la mejor o la más trabajada de sus óperas, era la más famosa de sus óperas, indudablemente. Bueno, vamos a buscar un poco material sobre el Caballero de la Rosa, pero Strauss nació en Múnich el 11 de junio de 1864 y falleció en donde tenía su casa de campo, Garmisch-Partenkirchen, en Baviera, el 8 de septiembre de 1949. En 1905 empezó su verdadera carrera operística con Salomé, para la cual utilizó el mismo texto en francés de la obra original y escandalosa de Oscar Wilde. La categoría de la musicalización de esta obra era tan indudable que acalló, a pesar de todo, las múltiples críticas, decisiones y ataques que se formaron a su labor expresionista y metida de lleno en la estética del horror. Entretanto, trabó conocimiento con Hugo von Hofmannsthal, poeta y dramaturgo eminente que se inició con Elektra en 1909, que inició, perdón, una colaboración constante con Strauss, formando uno de los tándems más destacados de la historia de la ópera mundial. Electra es otra joya del expresionismo musical basado en un tema clásico como los que eran caros al público alemán de la época. Sin embargo, seguramente por influencia de Hofmannsthal, después de estas dos obras maestras del género en este periodo concreto de la historia de música, Richard Strauss cambió su estilo y se aproximó de un modo moderno y sin prejuicios a la música del siglo XVIII europeo con The Rosenkavalier, El Caballero de la Rosa, que es de 1911, de neta inspiración mozartiana, pero con los recursos técnicos e instrumentales del incipiente siglo XX. ¿Qué otra cosa podemos decir de esta relación de Strauss con El Caballero de la Rosa, que, como lo he dicho, se transformó en la ópera más famosa de Strauss? El Caballero de Rosa es una ópera en tres actos, con libreto, ya lo dije, de von Hofmannsthal, estrenada en la ópera de corte de Dresde el 26 de enero de 1911. Fíjense, hoy es 26 de enero. El 26 de enero de 1911 tuvo el público de Dresde la oportunidad de escuchar por primera vez esta ópera. En términos musicales y políticos musicales, sobre todo, se habló en su momento de la traición de Richard Strauss por el hecho de que el compositor abandonara su trayectoria de compositor avanzado y expresionista para retrotraerse a una revalorización de una época dorada de Viena, la de María Teresa de Habsburgo, sin tener quizás presente que el nuevo interés de Richard Strauss por esta época era fruto de su descubrimiento de la música de Mozart, por un lado, y de la sensación, por otro, de que el camino que había emprendido con Salomé y Electra conducía al caos compositivo. Lo cual no supone que la influencia de Hofmannsthal fuese de ninguna manera una actitud regresiva o reaccionaria. Los intereses literarios del libretista, y los de Strauss, por supuesto, iban más allá del mero quedar bien con lo que en su época era políticamente correcto, algo que ya existía, aunque no circulara todavía esta expresión que entonces no se usaba. El mérito de Strauss fue conseguir evocar un mundo galante y evanescente con los medios orquestales de su tiempo, crear una ópera evidentemente marcada por el estilo mozartiano, sobre todo en el terreno vocal, pero que no es ni una copia ni un trasunto de la música mozartiana, y tomarse la licencia de evocar el vals vienés sin que asome por ninguna parte el ridículo que una copia excesivamente fiel supondría. Es cierto que Alban Berg pretendió citar el vals como un elemento de burla en su Mozart, pero el hecho no pasó de una anécdota. Richard Strauss logró con The Rosenkavalier acabar de afianzar su estilo y su modo de entender la música y el canto, de tal modo que hoy en día, para interpretar adecuadamente, hay que poseer una serie de conocimientos y secretos sin los cuales un cantante nunca será un buen Octavian, ni una correcta Mariscana, ni por supuesto un Baronox creíble. Son papeles que en varios aspectos se apartan de la praxis normal del canto operístico para cantarlos correctamente. Hay que tener algo más que una buena formación vocal. Vale la pena señalar que, aparte de estas cuestiones de estilo y manera en general, los buenos cantantes del género straussiano suelen ser también excelentes intérpretes mozartianos. Bueno, vamos a escuchar un poco. Ya les he dicho que hoy no tenemos tanta música, pero vamos a aprovechar las partes más célebres de la ópera. Y vamos a comenzar con el segundo acto. Ustedes se recuerdan que en el primero, Marie-Thérèse Werderberg, llamada también la Mariscala, por su matrimonio con el mariscal de campo de ese apellido, pasa las largas ausencias de su marido en compañía de un jovencito de 17 años, Octavian, a quien ella llama afectuosamente Kanka. Pasan la noche juntos y a la mañana siguiente él suele disfrazarse de criadita y de ese modo prolongan su convivencia unas horas más cada día. Pero vamos al segundo acto. Eh, y más precisamente a la presentación de La Rosa. Esto sucede en casa de Herr Faninal. Herr Faninal es un burgués obsesionado por entroncar con la nobleza, es el padre de Sofía, y en su casa hay una agitación en el ambiente, se están preparando todos en la casa para recibir al caballero de La Rosa, que tiene que llegar de un momento a otro para entregar la rosa de plata a Sofía, la hija de Faninal, de parte de su novio, el barón Ox. Marianne, la dueña o dama de confianza de Sofía, mira por la ventana y advierte a todos de la llegada del joven y elegantísimo caballero de La Rosa. Mientras la orquesta nos describe en curiosos acordes algo disonantes los reflejos metálicos de la flor de plata, Octavian hace su entrada solemne y entrega la joya a la joven Sofía. El impacto que se causan los dos jóvenes es decisivo. Octavian queda fascinado por Sofía y esta por él. Marianne hace sentar al joven y preside una conversación banal en la que Sofía hace gala de sus conocimientos sobre la nobleza austríaca. Entonces, escuchemos la célebre escena de la presentación de La Rosa en esta primera versión de Kleiber, La Mariscala. Es Gwen Jones, el barón Ox Manfred Jungwirth, Octavian Brigitte Fassbender, Faninal Benno Kusche y Sophie Lucia Popp. La puesta en escena es de Otto Schenk y la dirección orquestal con la Bayerische Staatsorchester, nada menos que de Carlos Kleiber. Vamos a pedirle entonces a Leo que nos la haga escuchar.
Thank you.
Muy bien. Esta ha sido la presentación de La Rosa al iniciar el segundo acto del Caballero de la Rosa, con cantantes de enorme categoría. Gwyneth Jones como la Mariscala, Manfred Jungwirth como el Barón Ox, Brigitte Fassbender como Octavian, Ben Okuche como Faninal y Lucía Pop como Sofía. La dirección, la puesta en escena de Otto Schenk, y la dirección, por cierto, magistral de la orquesta a cargo de Carlos Kleiber, nuestro compatriota. Bueno, aquí recibí algunos comentarios. Carlos Masari de Palermo nos felicita por el programa, por la música. Dice que la grabación es excelente y él tiene gran admiración por la música de Strauss. Muchas gracias, Carlos. Cecilia Recoleta califica los relatos interesantes, incluso los de mi libro, y dice que siempre aprende algo nuevo, por lo cual sigue escuchando siempre la audición. Bueno, Cecilia, para una espectadora y oyente de lujo, muchísimas gracias. Me pregunta si volvió aquí Kleiber. No, Kleiber desgraciadamente no pudo cumplir su sueño de volver a dirigir en la Argentina. Él había dirigido en el Teatro Argentino de La Plata, pero no pudo volver, y ya era un director un director muy complicado para contratar. Francisco y Josefina Recoleta agradecen las noticias internacionales y lamentan no haber conocido a Carlos Kleiber. Bueno, ambos son muy jóvenes, y de todos modos, como hemos dicho recientemente, incluso con el comentario de Cecilia, no se pudo cumplir el sueño de Kleiber de dirigir en la Argentina. Pero les recomiendo a ellos, como a los jóvenes, que no dejen de conseguir las grabaciones de Kleiber, especialmente los del Caballero de la Rosa, porque son absolutamente de referencia. Era un director excepcional. Muy bien. En el acto segundo termina con el famosísimo vals que el Barón Ox, reanimado por una botella de vino, recibe con una nota de Anina y se felicita mientras la orquesta toca un fascinante vals con el que concluye el acto. Es muy breve, por cierto, pero le voy a pedir a Leo que nos haga escuchar el final del segundo acto del Caballero de la Rosa. Este fue el final del segundo acto del Caballero de la Rosa. Como Barón Ox aparece Manfred Jungwirth y la dirección orquestal de Carlos Kleiber. Y llegamos entonces al final de la ópera en el acto tercero. ¿Se acuerdan ustedes? Toda la multitud de problemas y de desaguisados que suceden durante ese acto, pero al final todo se tranquiliza, se retira la mariscala, que con Sophie y con Octavian cantan el maravilloso trío final que vamos a escuchar enseguida.
Thank you.
No puede pedirse música más sublime que este trío final de El Caballero de la Rosa de Richard Strauss. Y les quería comentar, ya hacia el final de la sesión, que la muerte de Hofmannsthal obligó a Strauss a buscar un libretista eficiente, y lo encontró en Stefan Zweig, quien redactó para él el argumento de La Mujer Silenciosa, basándose en una comedia inglesa de Ben Jonson y lejanamente comparable al argumento de Don Pasquale Donizetti. Pero tuvo graves conflictos con el régimen nazi, porque Zweig, como judío, no podía aparecer en los carteles del Teatro de Dresden, y Strauss consiguió que finalmente apareciera en letra pequeñísima. El régimen impidió ninguna otra colaboración con Zweig, y Strauss tuvo que recurrir a Joseph Gregor, cuya menor capacidad se percibe en las óperas siguientes: El Día de Paz, Friedenstag, abierta crítica al tono beligerante del régimen nazi, y Dafne, estrenada el mismo año 42. Y con libreto de Clemens Krauss, basada en un tema sobre el que Strauss siempre había debatido largamente. Estrenó en Múnich Capricho, una excelente discusión musical, muy poco acorde en el momento que estaba viviendo entonces Alemania. Los últimos tiempos de la guerra los pasó Strauss en Viena, siempre preocupado por la suerte que podría correr su nuera, judía, a la que su prestigio pudo proteger de deportaciones y malos tratos. En 1944, el Festival de Salzburgo programó su última ópera, Die Liebe der Danae, pero la suspensión de este a causa de la guerra dejó el estreno reducido en un estado general con público. La ópera se estrenaría finalmente de modo definitivo en 1952. Los últimos años de la posguerra, Richard Strauss se vio rápidamente rehabilitado y se presentó en Londres en 1947. En 1949 se le ofreció visitar de nuevo países europeos, incluso Barcelona, con motivo del estreno español de Electra, pero su deteriorada salud impidió el viaje. Murió en el verano siguiente, es decir, el 8 de septiembre de 1949. Bueno, concluido este homenaje al fundamental compositor bávaro y a una de las obras fundamentales de la lírica, como fue El Caballero de la Rosa, les quería anunciar que en nuestra próxima audición vamos a hacer un homenaje a Renata Tebaldi. Renata Tebaldi nació el miércoles que viene, el martes en realidad, el miércoles, hace un siglo, primer centenario del nacimiento de Renata Tebaldi. No necesito explicar a ustedes la fundamental importancia del canto, de la voce d'angelo, como la bautizó Toscanini, y eso vamos a hacer con un musicólogo chileno que vive en Estados Unidos, Mario Hamlet Metz, con recuerdos permanentes de la música, la actividad de Renata Tebaldi, que cantó una sola vez, es decir, estuvo en la Argentina una sola vez, pero cantó en el Colón, cantó Aída, cantó Tosca y cantó también en la radio. De manera que todos esos recuerdos vamos a tener nosotros en este homenaje a quien fuera una de las más grandes cantantes del siglo XX. Muchas gracias. Será entonces hasta el próximo miércoles. Buenas noches. Gracias.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial.